por recientes acontecimientos en el país que han dado lugar a una grave crisis política en la que se encuentra inmersa la nación y especialmente el gobierno, tienen distintas aristas. Una de estas es la movilización de cientos de personas que durante varios días manifestaron por calles y avenidas del centro histórico capitalino para apostarse frente a Casa Presidencial y el Palacio Nacional de la Cultura. Estas protestas tuvieron su punto más alto con las masivas manifestaciones realizadas el domingo anterior, durante las cuales, afortunadamente, privó la sensatez y la concordia, y los grupos que exigen justicia y paz, así como los que apoyan al mandatario, ejercitaron su derecho a pronunciarse y todo transcurrió con normalidad. En medio de la intensidad de las manifestaciones de la semana anterior, se produjeron otros hechos, como el envío de mensajes o correos electrónicos, mediante los cuales se hacía alusión a una institución bancaria mencionada en un video que dejó el desaparecido abogado Rosenberg. Ello dio lugar al inmediato recordatorio por parte de la Superintendencia de Bancos de la existencia del delito de pánico financiero contenido en el Código Penal. La ley establece que comete dicho delito quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. La normativa fija las sanciones entre 5 y 50 mil quetzales más prisión de 1 a 3 años. Lo acontecido la semana anterior con mensajes en contra de una institución bancaria recordó lo ocurrido en el 2007, con una situación similar en el caso de otro banco cuyos directivos salieron de inmediato a aclarar que la entidad por ellos representada es solvente, lo que impidió se extendiera el problema originado por el rumor. En aquel entonces no existía el delito de pánico financiero, pues este fue aprobado el año pasado. El desarrollo de los acontecimientos en estos días deja una lección importante para la ciudadanía, especialmente para aquella que tiene acceso a la tecnología y correo electrónico, pues no se puede esgrimir ignorancia de la ley, tal como lo establece la legislación misma para evitar la propagación o reenvío de documentos que no tienen base alguna y provocan incertidumbre. Es necesario tomar conciencia que la actividad bancaria y financiera es delicada y está supeditada incluso a factores externos, de ahí que cualquier acontecimiento tiene incidencia, especialmente cuando se trata de factores creados con el propósito de causar daño. Hoy en Punto de Vista conversaremos de la situación del sistema bancario y financiero en Guatemala.
Bienvenido a Punto de Vista.
Nuestro punto de vista de hoy con el tema de la situación del sistema bancario guatemalteco, y qué mejor que para platicar sobre ese tema con el licenciado Edgar Barquín Durán, nuestro invitado de esta mañana, que ya se encuentra en la cabina de cristal de Radio Punto. Él es actualmente el superintendente de bancos. Licenciado Barquín Durán, como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias al programa Punto de Vista de Radio Punto, en especial al doctor Carlos Sanleu, por darnos la oportunidad de compartir algunos aspectos del sistema financiero con los muchísimos radioescuchas de Punto de Vista. Muchas gracias, muy buenos días a todos.
Licenciado Barquín, nos escuchan a nivel nacional y es indudable que una de las inquietudes, incertidumbres y dudas que existen siempre en cualquier momento político del país es de la sanidad del sistema bancario guatemalteco, pero qué mejor que usted para que nos indique cómo nos encontramos en la actualidad.
Muchas gracias, don Carlitos. Es una pregunta muy, muy interesante. Le puedo informar a los estimados radioescuchas de Radio Punto que el sistema bancario en su totalidad se encuentra operando normalmente. Se ha venido fortaleciendo cada vez más en sus capitales, en la generación de sus utilidades, en la sanidad de sus activos, de tal manera que podríamos decir que contamos afortunadamente con una banca sana y que hemos logrado mitigar los efectos de la crisis financiera internacional, dada la prudencia con que los consejos de administración y las mismas entidades bancarias han sabido manejar los recursos que los depositantes les han confiado. Todos los bancos del sistema, sin excepción alguna, todos los bancos del sistema operan sin ningún problema. A Dios gracias, se ha venido creciendo en sus activos. Por poner un ejemplo, a marzo del 2008, el sistema bancario, y me refiero en este caso a bancos, sociedades financieras y bancos offshore autorizados, tenían un total de activos a marzo del 2008 de 145.916 millones de quetzales. A marzo del 2009 este se incrementó a 161.923 millones de quetzales, lo cual hace que esta banca se siga fortaleciendo. Y estos activos fueron financiados principalmente con la captación de depósitos y con aportes de capital que los accionistas han venido haciendo para fortalecer precisamente la banca.
Licenciado Barquín, usted menciona una palabra fundamental en un sistema tan sensible como lo es el sistema financiero: prudencia. ¿En qué consiste esta prudencia de las entidades bancarias?
Sí, y es un factor clave en la administración y gestión de las instituciones bancarias. La prudencia estriba en el sentido de hacer un adecuado uso y aplicación de los fondos que captan. En este caso, los bancos o los administradores bancarios, y es el caso de Guatemala, gracias a Dios, disponen de estos recursos o los distribuyen adecuadamente. Me refiero a rubros como tener recursos en disponibilidades, principalmente en el Banco Central, mantener recursos como inversiones en valores que en cualquier momento respaldan esas disponibilidades, es decir, pueden echar mano a esas inversiones en valores para atender cualquier tipo de obligaciones que puedan tener, y otra parte a cartera de crédito. Si lo miramos estructuralmente y en términos relativos, podemos indicar que un 55% de los activos es cartera de crédito. Es decir, de cada 100 quetzales que recibe un banco, 55 quetzales destinan a darlo en créditos. 20 quetzales lo destinan para invertirlos en valores y que los mantienen como un respaldo a sus disponibilidades. Y un 20% lo destinan a tenerlo como disponible para atender sus operaciones. Y en este caso la prudencia estriba en administrar adecuadamente estos recursos para que puedan cumplir ellos con sus obligaciones cuando el cliente así se lo demande. Es decir, para que cuando el depositante llegue y quiera retirar su dinero, el banco tenga la capacidad financiera para devolverle ese dinero. Y en el caso de nuestro país, a Dios gracias, y por tener esa fortaleza de esa buena administración y prudente administración de todos los bancos, es de que hemos logrado mitigar e ir superando la crisis financiera internacional. Y de esa cuenta, hoy por hoy, nuestra banca está bastante líquida para atender esa situación. Son medidas de prudencia financiera, de incrementar sus niveles y sus indicadores de liquidez.
Entramos a la segunda parte de nuestro punto de vista de hoy, situación del sistema bancario guatemalteco. Nos acompaña en la cabina de cristal el licenciado Edgar Barquín Durán, superintendente de bancos. Antes de continuar, le recuerdo que Agua Pura Salvavidas no le cambia el sabor a sus bebidas favoritas. Exija Agua Pura Salvavidas. Licenciado Barquín, platicando sobre un tema sumamente importante en los momentos actuales, como lo es la ley de pánico financiero, muchas personas se preguntan, ¿esta ley que ha sido tan importante en los momentos actuales, en los momentos coyunturales y mediáticos que nos ocupan? La pregunta que nos han hecho es, ¿por qué no se aplicó esta ley, por qué no se aprobó antes de que ocurrieran casos emblemáticos como el de Banca Fe y el Banco de Comercio?
Sí, mire, es también una muy buena pregunta, doctor. Hasta el año pasado, el Honorable Congreso de la República aprobó la inclusión de este delito en el Código Penal. Y entonces es a raíz de ahí cuando ya se tipifica la comisión del mismo. Lamentablemente antes no se tenía, y esto deviene de que no es justo y es inmoral también que cualquier persona se le ocurra denigrar o girar informaciones infundadas contra una institución bancaria sin saber, o tal vez sabiendo, que a quien le hace daño no es al banco, le hace daño a los miles y miles de depositantes, de usuarios de crédito de una institución en particular, o de varias, o del sistema bancario. El manejo de información de los bancos del sistema, por la naturaleza de un banco, es decir, porque lo que maneja son fondos públicos, y me refiero a fondos públicos, no que sean de gobierno, sino fondos públicos, son del público, del sector privado, de todos. Ahí está el ahorro nacional. Entonces, no estamos hablando de una tienda de papas, estamos hablando de un banco que administra fondos de millones de guatemaltecos, y por esa razón hay que ser responsables en el manejo de la información y no dejarse llevar por malos guatemaltecos que dolosamente o malintencionadamente trasladan información denigrando o vertiendo información falsa contra una institución bancaria. De esa cuenta es que como Superintendencia de Bancos nosotros ya hemos interpuesto una serie de denuncias al Ministerio Público contra personas que a través de correos o a través de otros medios han estado trasladando información falsa sobre una institución bancaria en particular. Eso no lo podemos permitir porque nos hace daño a todos. Cualquier persona que tenga duda, que se acerque a la Superintendencia de Bancos, que nosotros le vamos a aclarar las dudas que tenga, pero que no cometa el error, ya sea malintencionadamente o ingenuamente, de reenviar correos, por ejemplo. Y de esa cuenta nosotros recomendamos y le pedimos por favor a la ciudadanía que no se deje sorprender por malos guatemaltecos que lo que quieren crear es zozobra. Eso está clarísimo, que eso es lo que quieren hacer, y que por lo consiguiente nos obligan a nosotros a actuar. En este caso nosotros nos vamos a ir contra aquellas personas que han reenviado correos, porque lamentablemente a veces es difícil detectar quién los origina, y esa persona que lo origina es el malévolo, es el maquiavélico, que lo que quiere hacer es crear o desestabilizar. Entonces personas ingenuas caen en ese error y se prestan a la manipulación de la información reenviando esos correos, y al reenviarlos ahí están cometiendo el delito de pánico financiero, porque dicen información sin ningún fundamento de nada, ¿verdad? Entonces lo que hace es afectar a una institución, y puede ser a cualquier institución bancaria. Como guatemaltecos tenemos la obligación moral de cuidar nuestro sistema financiero, porque necesitamos del sistema financiero, del sistema bancario. Es el, a través del sistema bancario se canaliza los medios de pago. El sistema de pagos está a través del sistema bancario, es el que financia el sector productivo del país, es donde tenemos nuestros ahorros los guatemaltecos. Entonces tenemos la obligación de cuidarlos, y la Superintendencia de Bancos la obligación de supervisarlos adecuadamente. Por eso no debemos de permitir que ningún mal guatemalteco venga a denigrar a ninguna institución bancaria. Por eso hay leyes. Si un banco está cometiendo algunas ilegalidades, pues que se presenten las denuncias con las pruebas. De lo contrario, caemos en la manipulación de la información.
Ahora bien, licenciado, ¿de qué manera se podrían tipificar los elementos para que confluya un delito de pánico financiero? Siendo como es que muchas veces la información tal vez pasa de una manera insignificante. ¿Cómo es que los fiscales del Ministerio Público podrían detectar que hay dolo, hay culpa, hay mala intención en la difusión de cualquier información?
Claro. Mire, en la tipificación del delito, el Honorable Congreso de la República pues dispuso que comete el delito de pánico financiero quien elabore o divulga por cualquier medio de comunicación información falsa que menoscabe la confianza de una entidad financiera o de una entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos. Y esto lleva aparejado también que este tipo de información le cause algún retiro de depósitos no que le provoque problemas, con un poco de retiro de depósito que le cause esa información, ya se dan los presupuestos legales de quien está cometiendo presuntamente este delito. De esa cuenta es que ya sea dolosa, es decir, malintencionadamente o culposamente, es decir, sin o ingenuamente lo hace, pues comete este delito. Y en este caso el juez, en el proceso de investigación, pues determinará si hay malintencionadamente se hizo eso, y si es así, la pena de cárcel de 5 a 10 años, inconmutable. Pero si la persona ingenuamente fue que cayó eso y reenvió sin saber que le está causando un daño a la sociedad, pues las penas van a ir de 3 a 5 años, ¿verdad? Entonces, y quedan ligados a proceso. Ahorita se denunció a una persona, fue capturada, ya un juez lo ligó a proceso, salió bajo fianza por 50,000 que tal, pero quedó ligado a proceso y se le seguirá llevando ese proceso. Y en el mismo, más adelante, el juez calificará si esta persona malintencionadamente hizo eso. Y si es así, el juez lo va a calificar y le va a imponer la sanción de prisión de 5 a 10 años inconmutable. Esas son las consecuencias. Miren, cualquier acción que tengamos o hagamos tiene consecuencias. Por eso hay que pensar muy bien qué es lo que hacemos. El derecho de cada uno de nosotros, mi derecho, termina donde comienza el derecho del otro. Si bien es cierto, tenemos nosotros libertad de emisión del pensamiento, pero esa libertad no es ilimitada. Así como el derecho de propiedad tiene su limitación, porque su derecho de propiedad termina donde comienza la propiedad del vecino. ¿Por qué no se va a meter a la casa del vecino si tiene derecho a la propiedad? Lo mismo sucede con la ley de emisión con la libre emisión del pensamiento. Es un derecho constitucional, pero ese mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Yo no tengo derecho de ir a dar información infundada a una institución bancaria, porque afecto el derecho de millones de cuentavientes. Entonces, no es cierto que se afecta la libre emisión del pensamiento. Hay que ser responsables en esa libre emisión del pensamiento.
En algún momento nos ponen el filo de la navaja, cuando traspasamos la libertad de emisión de pensamiento a libertinaje.
Es correcto.
En la emisión de pensamiento.
Y ese es el problema donde los guatemaltecos tenemos que tener conciencia, y que no nos dejemos ir porque dicen, se afecta la libre emisión del pensamiento, y empiezan a vertir una serie de expresiones que no es así. Yo reitero, mi derecho de expresarme termina donde comienza el derecho de otro. Y si yo sé que otro está cometiendo un delito, mi obligación legal es de denunciarlo con las evidencias y las pruebas a autoridad competente. Pero no venir y públicamente declarar cosas que no tienen fundamento, o peor aún, que son falsas.
Y como usted muy bien indica, la vida son consecuencias. Antes de tomar cualquier acción, nosotros tenemos que ver que hay una reacción. Si nuestra acción es digna y no va a afectar a terceros, qué bueno. Pero si va a afectar a terceros y a todo un sistema bancario, a todo un país, pues es de pensarlo dos veces. Independientemente de esta denuncia que se hace en el caso que nos ocupa, licenciado Barquín, la institución bancaria afectada también puede enderezar acciones contra la persona sindicada.
Por supuesto, en este caso la institución bancaria afectada puede interponer otra denuncia penal contra esta persona y le puede iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, que de hecho lo va a hacer, ¿verdad? Porque es que no se vale, estimado doctor Anleu, no se vale, y no es justo que cualquier persona, por intereses oscuros, o por ingenuo, o porque se dejó manipular, haga esas cosas. Entonces, por eso es que yo sugiero a la amable audiencia a que no se deje sorprender, no se deje manipular. En este caso particular, hay gente que quiere causar problemas, hay gente que no quiere a nuestro país, hay gente que no quiere que todos los guatemaltecos salgamos adelante. Y si hay acciones de corrupción o de lo que sea, pues que presenten las pruebas. Este es el momento que esas personas que andan gritando a pulmón ahí sobre actos de corrupción y todo, no han presentado ninguna denuncia. Nosotros los invitamos a que presenten las denuncias. Este gobierno es el más empeñado en atacar la corrupción, Por eso es que se implementó el programa de personas expuestas políticamente para controlar movimientos financieros de funcionarios públicos. Por eso es que el doctor Espada, como vicepresidente de la República, encabeza el programa de transparencia para poder atacar la corrupción. Pero no se vale que cualquier persona salga vociferando que hay corrupción si no hace las denuncias, no tiene la calidad moral para hacerlo.
Licenciado Barquín, algunas personas expertas en el tema informático indican que siendo como es la Internet, o sea, la red internacional, pues no tendría que tener alguna limitación de tipo legal. Sin embargo, en países avanzados como la Unión Europea, en mismo Estados Unidos, ya se han puesto algún tipo de limitaciones sobre el buen uso que debe darse a la Internet. En ese sentido, en Guatemala también se considera por parte de algunos críticos y expertos latinoamericanos que hay avances significativos y citan como ejemplo la ley de contra el pánico financiero. ¿Cómo podría enviarse el mensaje para todos los internautas a efecto de que tenemos que conocer cuáles son los límites que nos indican hasta aquí? ¿Y cuando traspasamos esos límites, a qué nos vemos sujetos?
Interesantísima pregunta, doctor Anleu. Efectivamente, yo aquí reitero, y yo creo que si bien es cierto, el Internet es un instrumento importantísimo para la comunicación, también es cierto que debemos de ser muy responsables en el manejo de la misma, ¿verdad? De hecho, la ley del el delito de pánico financiero regula eso. Nosotros como Superintendencia de Bancos estamos monitoreando, y eso yo quiero informarlo al público, estamos monitoreando informaciones vía Internet. Hay muchas personas que creen que con poner nombre falso ya estuvo. No, señores, se equivocan. Se equivocan porque las máquinas donde transmiten esa información tienen un registro IP y mucha gente lo sabe. Y nosotros podemos cruzar información de dónde salió eso, cruzar información con la SAT, qué empresa vendió esa máquina, a quién se la vendió, y vamos a poder detectar el IP o los registros internos de las computadoras. Pueden poner el nombre falso, pero lo vamos a encontrar. Es decir, hay mecanismos para hacerlo. Y entonces, ¿por qué? Porque no podemos permitir que personas malintencionadas...
Entramos en la parte final de nuestro punto de vista de hoy, platicando con el licenciado Edgar Barquín Durán, superintendente de bancos, y platicando sobre la situación del sistema bancario guatemalteco. Licenciado Barquín, el Comité de Asociaciones Financieras, Industriales y Comerciales, CACIF, saca un sendo comunicado el día de hoy en relación al aspecto que platicábamos sobre un banco del sistema. En ese sentido, ¿cuál es su punto de vista sobre lo manifestado por CACIF?
Sí, nosotros estamos de acuerdo en el sentido de que hay que combatir la corrupción, totalmente. Hay que combatir la corrupción y lo lamentable tal vez de esto es de que si ellos tuviesen pruebas, que lo presenten al Ministerio Público. ¿Por qué no se vale estar lanzando chivolas al aire? Eso creo que es una actuación irresponsable. Es una manipulación.
Sobre el manejo de términos que se hace en este comunicado de CACIF, ¿coincide usted en que son términos aplicables a la situación financiera que se indica?
Sí, y en este caso me quiero referir específicamente porque hay temas de carácter político y eso pues de resolverlo los políticos, ¿no? En el tema relacionado con el Banco de Desarrollo Rural, pues esta organización a la que usted se refiere le pide al gobierno de la República. Primera falacia. No le pueden pedir al gobierno de la República. ¿Por qué? Porque las leyes en Guatemala disponen quiénes son los encargados de una investigación penal. Las leyes de Guatemala disponen y la Constitución Política de la República dispone que es el Ministerio Público. Segunda falacia. Que se ordene una auditoría forense a todos los fideicomisos estatales administrados por este banco. Miren, señores, esto es impráctico. Ni aquí, ni en la China, ni en un lado puede hacerse así en la forma que ellos lo piden. ¿Por qué? Porque una auditoría forense conlleva agarrar todos los cheques, uno por uno, hacerle el mapeo del origen y la aplicación de los fondos. Y estamos hablando de
cientos de miles de cheques. Entonces, lo que nosotros planteamos es de que si se tiene una denuncia concreta, con evidencia, que la presenten a las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público, y el Ministerio Público requiere a la IBE una auditoría forense de un caso concreto, para obtener evidencia que pueda servir en debate y hacer la prueba. Y nosotros, y ahí coincidimos con esta organización en el sentido de atacar la corrupción, y estamos totalmente de acuerdo. Y eso es lo que el gobierno del presidente Colón ha estado impulsando, el ataque a la corrupción. Por eso se impulsó el programa de personas expuestas políticamente, por eso se tiene la comisión de transparencia, y ahí está la ley de libre acceso a información, etcétera. Pero hay términos que a veces lo usan personas y no comprenden que esa es una auditoría forense, no es lo mismo que una auditoría financiera, son cosas diferentes. Y por lo consiguiente, nosotros estimamos, con el respeto que me merece esta organización, porque probablemente lo hace con la mejor buena voluntad, pero lamentablemente manipula, puede o podría manipular a las personas, presumo, con algunos comunicados que no son ciertos, ¿verdad? O que no se ajustan realmente a una realidad. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público en las auditorías forenses de casos concretos que ellos sometan a consideración, y si el Ministerio Público así lo estima también, ¿verdad? Es decir, yo creo que la petición de esta organización pues es sana realmente, pero que se haga a donde corresponde. En lugar de estar haciendo campos pagados, por ejemplo, ¿por qué no plantean las denuncias al Ministerio Público como corresponde? Porque eso sí va a tener sus frutos en ese sentido. De tal manera que hay muchas cosas con las que estamos de acuerdo. Por supuesto que todos queremos tener una mejor Guatemala, todos queremos que las instituciones funcionen, todos queremos que se haga justicia, todos queremos atacar la corrupción, y ahí está ahí donde nos debemos de unir para hacerlo, pero actuando prudentemente.
A los radioescuchas en todo el país, si tienen alguna duda, alguna inquietud que plantear al superintendente de bancos, pueden hacerlo por el 2412-9570, 2412-9590, por la vía interna. Nuestro ingeniero en sonido, JJ Chajón, estará anotando sus inquietudes y me las transferirá por nuestro auricular. Por favor, JJ. El señor superintendente, hay algunas personas que creen que la superintendencia de bancos tiene un poder ilimitado, omnímodo, para intervenir cualquier institución bancaria. Entiendo que hay ciertos límites y que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, hay un consejo directivo del banco que toma sus propias decisiones.
Sí, definitivamente la ley señala las funciones de la superintendencia de banco, las atribuciones, y como bien decíamos, todo tiene límites, ¿no? Entonces nosotros ejercemos la supervisión, pero la responsabilidad de gestión de una institución bancaria recae sobre el Consejo de Administración. Una institución bancaria tiene órganos, en este caso está la Asamblea de Accionistas, está el Consejo de Administración, está su cuerpo gerencial, y ahí vienen los empleados. La Ley de Bancos y Grupos Financieros le disponen las responsabilidades que tienen los consejos de administración, en este caso, o los cuadros gerenciales, de tal manera que la responsabilidad legal que la superintendencia tiene es la de ejercer la supervisión. Y cuando definitivamente establece que hay razones para actuar en contra de un banco de acuerdo con la ley, pues la superintendencia de bancos adopta esas acciones. Pero la ley señala el camino, nosotros como superintendencia tenemos que actuar de conformidad con la ley, y eso es el esfuerzo que se hace. Le reitero, afortunadamente los bancos del sistema operan muy prudentemente sus instituciones. Ahora tenemos un proceso preventivo de supervisión para poder actuar antes que sucedan las cosas.
Licenciado Barquín, retomando el tema de la ley de o contralavado de dinero y otros activos, esto incluye a funcionarios públicos. Ahora, al momento que se aprueba la ley, tiene efecto retroactivo,
No, el tema de las personas expuestas políticamente tienen efecto de acuerdo con las disposiciones reglamentarias a partir de el mes del 1 de abril. No, entonces no tiene efecto retroactivo.
Lástima grande.
Por lo consiguiente, pero lo importante es que ya lo tenemos y cualquier caso que nosotros detectemos o que las instituciones bancarias detecten, pues lo comunicarán a la IBE y nosotros, y no importa qué funcionario sea. Y en acto de corrupción, recuérdese que existen dos: el que da, que es del sector privado, y el que recibe, que es del sector público. Entonces los dos se van. Entonces, investigaremos los casos que correspondan en esos casos de corrupción, pero no solo en casos de corrupción, hay casos de defraudación tributaria, hay casos de evasión de impuestos, hay casos de narcotráfico, hay casos de trata de personas. Entonces, yo creo que como sociedad todos tenemos que colaborar. Por eso yo le pido a la población que cuando mire una persona que de la noche a la mañana pasa de no tener nada a tener mansiones y grandes carros, que lo denuncia la IBE, que nosotros vamos a investigar.
A propósito, licenciado, en este ataque contra el crimen organizado y el narcotráfico, ¿ustedes tienen una iniciativa precisamente sobre venta de inmuebles, joyas, obras de arte, etcétera?
Es correcto, doctor. Efectivamente, a partir del 1 de junio cobra vigencia la disposición en la que todas las empresas o personas individuales que se dediquen a las actividades de venta de inmuebles, de venta de carros, tractores, lanchas y motos, de venta de joyas y metales